Una guerra de 74 días en 24 horas de radio.
Una vez más, el clarín de la patria nos convoca, argentinos, en este histórico lugar, la Plaza de Mayo, en la capital de la República, donde una multitud se dio cita respondiendo a esta convocatoria del honor y los sentimientos nacionales para acompañar al excelentísimo señor presidente de la nación, teniente general don Leopoldo Fortunato Galtieri.
En el pasado están guardados todos los secretos del presente y el futuro.
Heridos, con esquirla, con el dolor que eso supone y querían volver al combate. ¿Cómo explica usted eso en términos médicos o humanos?
No, pienso que más que médicos, humanos, y con un patriotismo sensacional.
El patriotismo es un surte, un efecto de anestesia casi en estos casos.
No sé si de anestesia, pero sí los embulle de un valor y de un argentinismo que, sinceramente, solamente en estas ocasiones se pueden observar.
Malvinas es nacional. Nacional es la radio pública.
Segunda hora de esta producción especial. Metimos mano en el archivo, fuimos al kilómetro cero de esta historia y destinado a que los jóvenes descubran y los veteranos recuerden a través de esas piezas, viajamos al pasado. Línea de tiempo que comienza el 2 de abril de 1982 y que termina el 14 de junio. El hundimiento del Belgrano, el 2 de mayo, ya la palabra guerra es demasiado fuerte. Comienzan a pasar los días y Thatcher termina con las negociaciones de paz de Naciones Unidas. Acordate, Perú, Belaún de Terry. La guerra es inevitable. Y a partir de ese momento, por supuesto, la cosa cae en plano inclinado.
Buenas noches, señores. Un cable de último momento de Londres. La primer ministra británica, Margaret Thatcher, acaba de declarar en los comunes que las gestiones de paz de las Naciones Unidas se hallan en un callejón sin salida y que es inevitable, dice la Thatcher, para su país buscar una salida militar al conflicto con la Argentina. Pero la señora Thatcher no solo emplea esta suerte de terrorismo verbal o de violencia verbal, también impulsa la violencia bélica. Para constatar esta aseveración, corresponde hacer, en el estilo 60 minutos, lo siguiente. Vamos ya, Nicolás Casanseu, Alfredo Lamela, a nuestra Malvinas.
Sábado, 12:30. Una vez más, el aeropuerto es atacado por los Sea Harriers. Esta vez pegaron bastante cerca, pero han pifiado una vez más. Ya es la tarde, mientras el camión que trajo la comida a una de las posiciones de aquí de Puerto Argentino se aleja. Los soldados vienen con sus ranchos en la mano, dispuestos a almorzar. A pesar de que en este momento hay alerta roja, uno ve que caminan sin demasiado apuro.
Van a aparecer los aviones argentinos, la flota de la Fuerza Aérea y también los aviones de la Marina. Aquellos que no pudieron ser protagonistas de la batalla aeronaval que no fue el 2 de mayo. Era la respuesta a lo que había sido el ataque del primero a Puerto Argentino. Y en una operación de pinzas entre el portaaviones 25 de mayo y el crucero General Belgrano, iban a rematar a todos los malheridos que salgan de ese ataque a mansalva que iban a producir los aviones en la madrugada de ese 2 de mayo. Cuenta la leyenda que no se dieron los vientos, esos que vos necesitás cuando llevas la carga completa de explosivos y tanque de combustible lleno y de repuesto. Y entonces hubo que guardar los aviones, y entonces el ARA General Belgrano salía de la zona de exclusión y es hundido. Aparecieron, no obstante, los aviones argentinos contra la flota británica.
El Estado Mayor Conjunto comunica que, como consecuencia de los sucesivos ataques realizados por aviones de la Fuerza Aérea y de la Armada Argentina, durante las acciones que en el día de la fecha, 21 de mayo de 1982, se realizaron en el estrecho de San Carlos, Islas Malvinas, el enemigo ha sufrido las siguientes pérdidas: 3 aviones Sea Harrier y 2 helicópteros abatidos por la defensa antiaérea, 4 fragatas con averías de gran magnitud, de las cuales una fragata tipo 42 y otra 4 fragatas con averías de consideración cuya magnitud no ha podido aún ser evaluada. Es decir, que aproximadamente el 70% de las unidades navales enemigas intervinientes en este combate han quedado fuera de acción. Las fuerzas enemigas que han logrado desembarcar están siendo atacadas por unidades del ejército argentino con el apoyo de las aeronaves de las 3 fuerzas con asiento en la isla. Directamente desde la Casa de Gobierno ha transmitido LRA 1 Radio Nacional Buenos Aires, República Argentina, juntamente con LS82, TV Canal 7, Argentina Televisor Color y todas las emisoras que integran la cadena nacional de radio y televisión, las que a partir de este momento continuarán con sus respectivos programas.
Fuimos pasando en esta hora y moneda de programa por algunos sonidos que son puente directo con el pasado. 60 minutos, la publicidad oficial, por supuesto, Mente Sana, la voz de Galtieri, Casanseu. Hay un montón de esos sonidos que cuando aparecen y te llevan de la mano hasta 1982. 24 horas de Malvinas, y no tengo que agregar absolutamente nada más. Fondo patriótico. Y aparece una carta de la esposa del general Menéndez, por entonces el gobernador de las islas.
Sé que debo en estos momentos ser parte, pues tengo 3 hijos queridos allí. Pero pueden estar seguros que mi esposo defenderá esas islas hasta las últimas consecuencias. Pido que esta tarde, antes de entonar el himno nacional, se haga un minuto de silencio por esa juventud que entregó su vida. Firma Susana Argüello de Menéndez, la señora esposa del gobernador de las Islas Malvinas, el general Mario Benjamín Menéndez.
Y como parte de sonido de, como parte de la banda de sonido de aquellos días de junio, la primera visita de Juan Pablo II.
En los contactos tenidos en estas ocasiones, he podido constatar que los dos pueblos, doloridos por los estragos de la guerra y apenados sobre todo por la pérdida de jóvenes vidas que ponen lágrimas y luto en tantas familias, ansían la paz y la piden con insistencia. Quieran por ello los responsables de los dos países y de la comunidad internacional, que también mira con fundada aprensión al momento presente de tensiones y luchas, devolver por encima de todo a las familias de las dos naciones lo que ellas más anhelan: la vida y serenidad de sus hijos o seres queridos antes que nuevos sacrificios agraven los ya provocados. No se dude en buscar soluciones que salven la honorabilidad de ambas partes y restablezcan la paz.
Por segunda vez en 4 años, el Papa, que había comenzado su pontificado en 1978 tenía que meter mano en una cuestión argentina. La primera, ¿te acordás? La disputa con el Chile de Pinochet por las islas del Canal de Beagle y el cardenal Zamoré como el enviado. Y 4 años después tiene que volver, en este caso sin la suerte del primer intento. Primero a Londres, después a Buenos Aires y con las manos vacías volverá a el Vaticano. Vuelvo a los informes de 60 minutos, a ese enorme diario de Irigoyen para más de 25 millones de argentinos en ese momento. Constructores de la realidad ficcional, secuestrando la verdad todos los días y mostrándote los restos de un piloto inglés caído en batalla.
Allí, los restos de un piloto inglés.
Ahora que se ha liberado de todo mal, hazlo descansar eternamente. Rogamos tu clemencia para que lo conduzca al paraíso a este hijo tuyo, que ya ha concluido su vida mortal.
De aquel equipo de investigación que estuvo vivo hasta 2015, Don Lupo te va a contar, en esta secuencia de la historia de Malvinas, la Operación Cóndor.
Y el 28 de septiembre de 1966, un grupo de 18 jóvenes de la resistencia peronista desvió un avión de Aerolíneas Argentinas que había partido desde Buenos Aires y tenía por destino Río Gallegos, y lo hizo aterrizar en las Islas Malvinas unas horas más tarde. La torre de control recibió este mensaje desde el avión.
Operación Cóndor cumplida. Pasajeros, tripulantes y equipo sin novedad. Posición Puerto Rivero, Islas Malvinas. Autoridades inglesas nos consideran detenidas. Jefe de policía e infantería tomados como rehenes por nosotros hasta tanto gobernador inglés anule detención y reconozca que estamos en territorio argentino.
En 1971 comienza a cambiar la política británica hacia las islas y firma con Argentina un acuerdo para las comunicaciones. A raíz de ese convenio, el pasaporte fue sustituido por un documento que metían por igual las autoridades de ambos países. YPF se radicó en las islas abasteciendo combustible. Se proporcionó a los isleños asistencia médica y becas de estudio en Argentina. Paulatinamente, las islas pasaron a depender de nuestro país. El 11 de junio de 1974, la Embajada del Reino Unido en Buenos Aires, actuando por instrucciones de su gobierno, le presentó un bout de papier al entonces canciller argentino, señor Alberto Viñes, en el que proponía comenzar a discutir los términos de un eventual condominio sobre las Islas Malvinas. Al respecto, dice Ortiz de Rosas, diplomático argentino.
Cuando me desempeñaba como embajador ante las Naciones Unidas, el ministro Viñes me entregó una copia de la propuesta británica con fecha del 11 de junio, que fue presentada al presidente de la República. Perón le había expresado, es muy conveniente, hay que aceptarla. Una vez que pongamos pie en las Malvinas, no nos saca nadie. Y tiempo después, tendremos la soberanía plena. Pero la fatalidad se interpuso. Pocos días más tarde, fallecía el general Perón y todo quedó en la nada. A partir de ese momento, Gran Bretaña endurece su posición y comienza a hablar de un arrendamiento de las islas.
Ya con Thatcher en el gobierno, a principios de 1982 se da la última mesa de negociaciones anglo-argentinas, donde ya no se discute una cogestión de las islas, sino la duración de un eventual arrendamiento de las islas por parte de Gran Bretaña.
Del otro lado de la línea está Daniel Montojo, que es el cantante de La Suma. Se viene la presentación de La Tercera Invasión, un disco temático que tiene un montón de entrañables invitados: Víctor Heredia, La Charo Bogarín, Willy Quiroga, Mariana Baraj, Jacaré Manso, Juan Palomino. Y va recorriendo el grupo un montón de enormes mojones que tienen que ver con la historia de Malvinas, pero esencialmente con la historia de la Argentina y el Imperio Británico. Daniel, buenas noches, gracias por atendernos. ¿Cómo te va?
Hola Gustavo, buenas noches. Un gustazo estar hablando acá con vos.
Igual. ¿Cómo nace esto?
Bueno, la verdad que Malvinas, este disco, la Tercera Invasión, nace de esta propuesta de hacer un disco conceptual. Y bueno, como un rayo nos cae la idea, ¿no?, de poder hacer un trabajo sobre Malvinas, que es un eje transversal de Argentina y bueno, y de América Latina también. Uh-huh. Y bueno, desde esta propuesta, desde esta idea, empezamos a trabajar, a investigar, a escuchar, a leer. Y bueno, y después el cuerpo a cuerpo con los veteranos, con el Museo Malvinas, sí, con los escritores, después con los artistas. La verdad que fue algo muy 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 enriquecedor y muy lindo.
Miguel Fitzgerald fue aquel que con su Cessna, el Cessna Don Luis Bernet, bajó dos veces en suelo malvinense y de repente aparece una canción. A ver, ¿cómo es Proclama de Miguel?
Proclama de Miguel.
Será llegar a Malvinas solo en su avión o no motor. Sombra de ruta es su vida y su pasión. De Monte Grande hasta el río Gallego.
Casi Daniel, un olvidado de la historia, ese que bajó dos veces en 1964, si mal no recuerdo, 63-64.
Exactamente, en 1964.
64.
El baja, bueno, nada, tuve esta idea loca de viajar desde acá, desde el continente, haciendo muchas paradas, llegando a Río Gallegos y ahí emprende el vuelo, ¿no?
Uh-huh. Hay otro tema que realmente, de todos los que vi, en función de, bueno, vamos a apuntarle a María la Grande, fue uno de los que más me llamó la atención, porque es redescubrir a la cacique Tehuelche, aquella que fue la primera originaria que pisó suelo de Malvinas en tiempos de Bernet. La verdad que es meterse con un pliego de la historia que está como arrugadito y olvidado.
Sí, la verdad es que después de descubrir a María la Grande, bueno, ahí el disco dice, ¿no?, que se llamó María Asunción. Esto está basado en el disco de, en el libro de Arnold Canclini, que él escribe sobre María la Grande. Y bueno, es redescubrir ese personaje de carne y hueso, ¿no?
Sí, sí.
Que cuenta su valentía, su liderazgo de frente a, digamos, a sus paisanos, ¿no?
Uh-huh.
Cuenta en el disco, ahí en la canción, cómo se enfrenta con un puma, ella logra vencer, ¿no?, la valentía que ella tenía. Así que bueno, basado en este libro de Arnold Canclini, que nos recomendó Marcelo Cohen, el compañero que liberó la Fragata Libertad acá. Bueno, él nos recomienda este libro y de ahí nace esta canción, María la Grande.
A ver un poquito de María la Grande.
En el viento, en territorio del sur, la plata brilla en su poncho, bombe de luz. La plantación se acerca. Y así la llamo María, María Asunción.
Casi como una de las frutillas, porque este póster tiene varias frutillas. Aparece Willy Quiroga en ese temazo dedicado al crucero General Belgrano, Las Balsas. Contame, sí, Daniel.
Sí, él, digamos, ahí Willy, él elige participar de este disco por una experiencia de un familiar que también estuvo, y bueno, nada, le hice ese tema, y la verdad que para nosotros un honor que uno de los autores que hizo la Biblia, uno de los discos también, conceptuales del rock nacional, haya participado en este disco y cantando una canción inédita nuestra, ¿no? Entonces, la verdad es que fue una alegría inmensa que él pueda estar en este disco.
Daniel, un gran abrazo. ¿Esto se presenta el 13?
No, esto nosotros ya lo hemos presentado, sí, ya lo hemos presentado y ahora le estamos dando mucha inercia por este momento que estamos viviendo, ¿no? Aparte es un disco que está cantado y contado desde lo nacional y popular, ¿no? Reivindicando las gestas heroicas de Malvinas, empezando desde 1520 hasta terminando con canciones de libertad que definen el concepto del disco, ¿no?
Muy bien. Daniel, un gran abrazo y nos vamos escuchando a las balsas con Willy Quiroga. Gran abrazo.
Muchas gracias, Gustavo. Abrazo para toda la audiencia.
El Atlántico Sur se impacienta, firme el crucero general Belgrano, navega en la infinidad. Sus dos escoltas con valor lo acompañan, es el Bouchard y el Ara, Piedra Buena, son nuestra patria en el mar. Nuestro crucero con 1093 tripulantes navega fuera del área de exclusión que Gran Bretaña fijó. Un submarino pirata lo sigue, enmascarado en las profundidades, ya lista para atacar. Se escucha una explosión, el crucero herido está.
Es el 14 de junio. Un día antes, parte de esa a veces realidad esquizofrénica que tiene que ver con la Argentina, la selección de Menotti debutaba en el Mundial de España. Y se escuchaba el 14 el comunicado que hablaba de la reunión de Moore con Menéndez y el final.
El Estado Mayor Conjunto comunica que el comandante de la Fuerza de Tareas Británica, general Moore, conferenció con el comandante militar de Malvinas, general de brigada Mario Benjamín Menéndez, hoy, 14 de junio de 1982, a las 16 horas. En estos momentos, en la zona de Puerto Argentino hay un alto el fuego de hecho, no concertado por ninguna de las dos partes.
Entonces, 74 días después de aquel primero de mayo, había que sentarse en casa de gobierno, enfrentar las cámaras y, claro, no hablar de rendición. Buscar una fórmula, algo que sea lo mismo pero parecido. Y entonces se dirá el combate de Puerto Argentino.
El combate de Puerto Argentino ha finalizado. Nuestros soldados lucharon con esfuerzo supremo por la dignidad de la nación. Los que cayeron están vivos para siempre en el corazón y la historia grande de los argentinos. No tenemos solo el bronce de las antiguas glorias. Tenemos nuestros héroes, hombres de carne y hueso del presente, nombres que serán esculpidos por nosotros y las generaciones venideras. Los pueblos solidarios de América Latina y todos aquellos capaces de olvidar sus intereses ante el coraje y el sacrificio, también los guardarán en su memoria.
pelearon contra la incomprensión, el menosprecio y la soberbia. Enfrentaron con más coraje que armamento la abrumadora superioridad de una potencia apoyada por la tecnología militar de los Estados Unidos de Norteamérica, sorprendentemente enemigos de la Argentina y de su pueblo.
¿Cuántas cosas que hay para analizar en este corte? Sobre el final, lo que te contábamos antes, un Galtieri que no esperaba esa posición de Reagan respondiendo a la historia política de los Estados Unidos, ir del brazo con Gran Bretaña, pero en función de haber prestado una colaboración muy importante para el armado de los contras nicaragüenses, para inundar de teoría francesa, o sea, desaparición de personas, la tortura en interrogatorio, centros clandestinos, a toda América Central, él esperaba otra respuesta. Y siente que de alguna manera este tipo lo abandonó. En otro corte de lo que fue el mensaje de la rendición, hablará Galtieri de coloniaje, él que formaba parte de esta dictadura que se encargó de la deuda externa más importante de nuestra historia, del importado para matar la industria nacional y de la extranjerización de la economía argentina, hablará de la cuestión americana, la pucha.
Combatieron para desplazar de nuestro suelo el último vestigio de coloniaje. Combatieron por la misma esencia de nuestra identidad nacional y americana. Combatieron por las mismas causas que presidieron el nacimiento glorioso de nuestra patria. Pidamos a Nuestra Señora de Luján que abogue ante Dios nuestro Señor por las vidas y el triunfo de sus fieles, y agradezcámosle que nuestras almas estén reconfortadas por la reciente presencia de su santidad. La dignidad y el porvenir son nuestros, y ellos nos darán la paz y la victoria.
Coloca ahí Galtieri a su, entre comillas, gesta, casi a la altura de la guerra revolucionaria que nos dio la libertad después de 3 siglos de sometimiento español. Y en eso no se equivoca, ¿eh? Habla de los soldados emparentados con aquel pueblo, negro, mestizo, mulatos, originarios, que fueron parte del ejército sanmartiniano. Ahora él, que lejos queda de aquellos libertadores. Bueno, para quien está del otro lado de la línea, yo solamente tengo que decir Malvinas 1982 y acomodarme los auriculares para escucharlo atentamente. Felipe Piña, buenas noches, ¿cómo te va? Gracias por
atendernos. Te felicito por el programa, la verdad que excelente, te vengo escuchando, está buenísimo.
Los audios nos llevan de acá para allá, ¿no? Te agarran de la mano.
Sí, sí, pero está muy buena la selección y lo que estás diciendo. Es el discurso de un borracho, ¿no?
Sí,
un borracho asesino, sí. Que de aquel gobierno cívico-militar, no nos olvidemos que Roberto Alemán era el ministro de Economía en aquel momento,
sí, señor.
Sucesor de Martínez Dios, uh-huh. Aplicando un plan de hambre que había llevado a la movilización del 30 de marzo. Estos uh-huh. tipos se vieron desbordados por la grave crisis económica que se había desatado en el 81, con la devaluación de aquella tablita, la rotura de aquella tablita, casi un movimiento de karate, si querés, de la tablita de Martínez Dios, y el quiebre de un montón de bancos, la crisis de la patria financiera, la fuga de capitales nunca vista hasta Macri, digamos. Y, bueno, en ese contexto los tipos apuran un plan que tenían previsto probablemente para el 25 de mayo, para el 9 de julio, que igual era completamente delirante, porque, como bien decías, Galtieri se basaba en su actitud servil para con los Estados Unidos en América Central. Había tenido una gran entrevista con Reagan, que lo llamó general majestuoso, y eso se basó para creer que, ridículamente, que Estados Unidos iba a elegir entre Argentina y la OTAN a la Argentina, cosa que era imposible. Y bueno, se lanzaron a este ataque improvisado, a esta locura, ¿no?, donde perdimos a muchos compatriotas y una causa absolutamente noble. Y creo que siempre es bueno distinguir, como estás haciendo vos, ¿no?, entre la conducción miserable de la guerra, de aquellos civiles que se enriquecieron, que son los mismos que están hoy prácticamente, o herederos de los, ¿no?, y los militares golpistas, Anaya, Lamidoso, Galtieri, que condujeron la guerra de una manera espantosa, con muy pocas ganas. Fíjate que estaban peleados entre ellos los comandantes y no había coordinación entre las acciones de la Armada, el Ejército y la Fuerza Aérea. Y los que pagaban los platos rotos eran nuestros muchachos que estaban ahí, en el medio de las campañas de solidaridad de la gente, con muy buena voluntad, por supuesto, ¿no?, donadores de sangre, donando plata, en el programa 24 horas de Malvinas. Yo tuve la suerte de entrevistar a Cacho Fontana, que sabes que es un gran tipo, ¿no? Y que en aquel momento él me contaba, ¿no?, que lo hizo de buena onda y que después se arrepintió muchísimo. Tuvo una actitud muy noble en la entrevista que le hice. Me contaba que cuando iba al Luna Park, del Canal 7 de Luna Park, le metían cheques y plata en el hacía frío, estaba con un tapado, y que, bueno, lo hizo igual que Pinky, con buena voluntad, y después eso terminó siendo una estafa brutal, ¿no? De muchísimos millones de dólares, la gente donó lo que no tenía, ¿no? Me acuerdo de la divina de Crina de Alesia, que ya somos actriz del cine argentino, que donó sus aros, otros mucho más ricos que ya no donaron nada. Y a Malita Fortabado, ¿no?, cigarrillos, ¿te acordás?
Sí.
Impresionante, ¿no?
Sí, el cheque de Diego, la medalla de shock de Venezuela, de Susana Jiménez.
Exactamente. Bueno, todo esto fue el Fondo Patriótico, que fue una estafa al pueblo argentino, que se la quedaron seguramente los administradores civiles y militares de la dictadura. En el medio, toda la movida del Banco Central, Caballo, todo lo que estaba diciendo, ¿no? Y nuestros muchachos, que, bueno, recordemos que solamente en el Belgrano murieron más de 300, ¿no? El nacimiento del Belgrano, y después otros tantos, y fueron 600 y pico los muertos en las islas, y bueno, después otro más que eso de suicidados.
Sí, ¿sí? Porque
la sociedad argentina, siempre tan exitista, no tenemos que olvidarnos de esto, despreciaba a los derrotados, la recordaba su derrota. Hay una gran escena, tal vez acordar, de la película de Bebe Camil, Los Chicos de la Guerra, cuando se va el combatiente a las islas, que el tipo le dice, son mi orgullo, le da plata, lo felicita, y cuando vuelve lo echa.
El bar, Ulises Dumont en el bar.
¿Te acordás? Ulises Dumont, ¿no? Y le dice, no te puedo tener porque eso es la imagen de la derrota, ¿no?
Exactamente.
Y eso fue lo que pasó, acordemos, ¿no?, que llegaron escondidos, nuestros héroes, ¿no?, la gente que había puesto el cuerpo, que la pasaron tan mal. Algunos fueron torturados, estaqueados, ¿no? Todo lo que pasó. Y, bueno, es algo que no tenemos que olvidar y dividir muy claramente entre esa conducción miserable, completamente proimperialista, que no tenía nada que ver con ni con el nacionalismo, ni las pavadas que decía Galtieri en el curso que acabamos de escuchar, donde el tipo decía la paz y la gloria, ¿no?, la paz y el triunfo, cualquier cosa, ¿no? Se acaba de ir el Papa y ya estaba todo perdido. Y seguía hablando de cualquier... Recordemos que el 14 de junio el tipo pretendió hablar en la plaza, ¿no? Salía al balcón de Perón, digamos, ¿no? Y ahí una cosa muy interesante, la gente, entre las cosas que más la enfureció, fue la presencia del móvil de Canal 7, de ATC, atacado. Lamentablemente pagaron los platos rotos los pobres laburantes de ATC que estaban ahí. Pero
era un símbolo, demasiado
era un símbolo, ¿no?
Claro.
De 60 minutos, con fuentes y toda la mentira.
Demasiado.
74 días de mentira, ¿no? Porque todos los comunicados eran, estamos ganando, la revista Gente, bueno, todo eso. Hasta que de pronto perdimos, porque si uno seguía los comunicados, éramos invencibles, ¿no?
Sí, señor. Vos sabés que el otro día, charlando con Edgardo Esteban, que está a cargo, por suerte, del Museo Malvinas, hablábamos de cómo había sido violada la línea de tiempo que estaba en el museo, marcando cómo había sido la relación de la Argentina con Gran Bretaña.
Claro.
Y de repente no estaba ni 1806 ni 1807.
Tremendo, tremendo.
El negacionismo, sí, claro, la verdad que es algo así como un instrumento de la derecha, uno de los que utiliza, pero de manera...
Permanente.
Y la relación, sí.
No, fíjate que tuvimos la suerte cuando hicimos algo gran hecho de estar en el Museo del Ejército de Gran Bretaña, de Londres, y los tipos llaman la campaña del Atlántico Sur, a lo de Malvinas, y le dedican una parte muy importante. Por ello fue una de las pocas derrotas que tuvo el ejército inglés en su historia, ¿no? Si te pones a pensar, una derrota tremenda, porque eran 14.000 Highlanders, que era el cuerpo de élite, ¿no? Y fueron derrotados por un pueblo. Eso pasó en 1806 y en 1807, o sea, es algo de lo que tenemos que estar muy orgullosos, ¿no? Realmente. Sí. Y las banderas están acá, también en el convento de Santo Domingo, ¿no?
Sí, era muy raro creer que alguien podía pensar que, listo, ya está, borro esto y la historia se acabó, la manejo a Piaget, arranco las páginas del libro de historia y ya está.
Saco los próceres de los billetes.
Sí.
Bueno, según Marcos Peña, fue lo mejor que hicieron, que verdad que es como para 4 años de gobierno bastante poco, ¿no?
Sí.
Pero si fue lo mejor que hicieron, habla mucho de su ideología, ¿no? De borrar la historia, porque yo creo que la derecha tiene una historia de la que no se puede enorgullecer en absoluto, es una historia de masacres, de horrores, ¿no? ¿De qué se van a sentir orgullosos en la historia? Por eso, para ellos, la historia es mala palabra.
¿Cómo viviste Malvinas en función de los tiempos democráticos del 83 hasta el presente?
Yo la viví estando en el profesorado. Estaba en el profesorado Joaquín González, estábamos organizando clandestinamente el centro de estudiantes y fue un momento de mucho laburo, de tratar de concientizar a la gente que estaba completamente hipnotizada. Me acuerdo de mis memorias personales, y no quiero ser autorreferente, simplemente como un ejemplo, ¿no? En la noche del 2 de abril estaba en la sala Lugones, ese lugar maravilloso, ¿no?
Sí.
Después y sigue siendo, y que la dictadura era una especie de reducto de lo que nos gustaba el cine. Y estaba viendo, fíjate, El Perro Andaluz.
Sí.
y La Edad de Oro, dos emblemas del surrealismo de Buñuel. Sí. Y de repente, el tipo, no sé, un locutor dice que cantar el himno y ponerse de pie, estábamos todos con quilombo en la cabeza que no te puedo explicar. Y la calle corriente, la gente con... Ese era el surrealismo, realmente,
sí,
¿no?
No Buñuel,
era eso, ¿no?
Uh-huh.
Y explicarle a la gente era muy difícil, estaba muy hipnotizada, muy manipulada por los medios, que eran oficiales, salvo Radio Rivadavia, alguna radio, ¿no? Pero muy alineada. Y bueno, evidentemente el exitismo que se transmitía era muy potente y la gente quería creer que le podíamos ganar a Inglaterra, Estados Unidos, la OTAN, la dictadura chilena, todo eso junto, ¿no?
Uh-huh.
Y eso era evidentemente imposible, por supuesto, ¿no?
Después, proceso de desmalvinización...
Total.
Claro.
Sí. Y yo creo que hasta el 2003 hubo un proceso de desmalvinización muy potente, sobre todo en la primera etapa, no sé si es entendible, pero es explicable. La gente estaba muy dolida por lo que había pasado, somos un país, una sociedad exitista que no quería hablar de una derrota.
Uh-huh.
Y que trató de meter bajo la alfombra a los muertos, lo que pasó, etcétera. Y bueno, muy potentemente en los 90 con Menem, que bueno,
claro,
la etapa de
Osito Winnie Pooh,
del canciller Vitela, una vergüenza absoluta, ¿no? El abandono completo de los excombatientes que tenían que vender revistas en los trenes, que eran despreciados, que molestaban, a la gente le molestaba. Esa sociedad espantosa de los 90, ¿no? Porque no solo el gobierno de Menem, sino la sociedad horrible de los 90 que se quejaba por los jubilados como Norma Pla, ¿no? Recordemos eso, porque si no, no nos vamos a curar más, ¿no?
Es cierto.
Si seguimos haciendo una historia épica de nuestra sociedad, estamos condenados, me parece.
Uh-huh. ¿Cómo ves el futuro en función de todo esto que hablamos?
Yo creo que el futuro con respecto a Malvinas, el futuro en general.
No, con respecto a Malvinas.
No,
ya es un capítulo en sí mismo.
Se está trabajando bien en las escuelas, hay que insistir. La memoria popular para mí no existe, para mí es una construcción cotidiana.
Muy bien.
No es un hecho inmanente, no es cierto que el pueblo tenga memoria de por sí, por más que sería lindo que sea así, pero no es. Hay que construirla cotidianamente, hay que recordar, hay que trabajar, darle elementos de análisis a la gente, no bajarle líneas, sino decirle, mira, acá tenés mucho, hoy tenemos más elementos que nunca, y le recomiendo a todo el mundo que vea la obra Campo Minado, ¿no? Que es una maravilla, que ahora está justamente, hoy la pusieron online, totalmente gratis,
sí.
y, es interesante porque la puso el British Council y la puso el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, no por el Teatro San Martín. Y es una obra extraordinaria, ¿no? O sea, uno puede ver un poco, el que no sabe nada de la guerra se va a enterar de muchísimas cosas desde una mirada muy interesante, porque son excombatientes ingleses y argentinos que la pasaron muy mal y que tuvieron vidas muy complejas después de la guerra, ¿no? Lo postraumático de la guerra. Y te das cuenta que las clases sociales que fueron a pelear eran las mismas en Inglaterra que en Argentina, ¿no?
Exactamente.
Es una gran obra que se la recomiendo a Campo Minado, se la pueden ver en internet. Es extraordinario, realmente. Y bueno, yo creo que siempre que hay que recordar esto, no podemos olvidarlo, ¿no? Sería una traición a estos chicos que pusieron el pecho ahí, ¿no? Tan injustamente, porque imagínate que la conducción era totalmente entreguista, horrible, ¿no? Canciller Costa Méndez, aquí, una cosa verdaderamente espantosa, ¿no?
Sí. Por último, una pequeña reflexión, porque estamos utilizando los mismos micrófonos, la misma frecuencia, por la que en los últimos 4 años no se habló de patria, no se habló de soberanía, no se habló de independencia, no se habló de Malvinas.
Sí. Yo por suerte seguí hablando, mirá, en el espacio no me dejaron, yo seguí trabajando en la radio, a pesar de todo, alguna gente que no entendía por qué, yo decía, bueno, si nos dejan, sigamos hablando por todo lo que no pueden hablar, ¿no? Y sí, yo creo que sí, por supuesto, ¿no? Fue espantoso el manejo de los medios y la campaña de pérdida de soberanía que intentó el macrismo, ¿no? Que era muy coherente y sigue siendo coherente con su forma de pensar. Pasado inadvertido nada más y nada menos que el bicentenario de nuestra independencia.
Sí, sí.
O sea, homenajeando al rey de España, tipo, ¿no? Una cosa vergonzosa, ¿no?
Sí, sí.
Así angustiados. Que yo creo que es muy saludable y estoy muy contento con esta nueva etapa, con la nueva programación de la radio, que está buenísima. Y son momentos muy duros los que estamos viviendo, ¿no?
Sí.
Y simplemente quiero decir algo que por ahí puede servir a la gente en este contexto de mierda que tenemos.
Sí.
Creo que hay que pensar el aislamiento no como una acción individual de salvarse uno, ¿no? Sino como una acción muy hermosa, colectiva, donde estamos cuidándonos todos, ¿no? Estamos cuidando a los demás. No saliendo, estamos cuidando a los demás. Así como la orden de Belgrano fue salgamos todos y no dejemos nada, váyanse todos, vayámonos todos. Ahora la orden es quedarnos todos en casa, cuidando a todos. No es una acción individual, me estoy cuidando yo, me estoy preservando individualmente, sino nos estamos preservando como sociedad, ¿no? Que no se propague la peste es una responsabilidad colectiva. No me estoy cuidando yo personalmente para no infectarme yo, sino para que esto no siga, no avance y no afecte sobre todo a la gente más desvalida, la gente que no tiene la posibilidad de hacer la cuarentena, las condiciones que tenemos los sectores medios, ¿no?
Exacto.
Así que hay que pensarlo así, ¿no? Como una hermosa acción colectiva que estamos llevando adelante y que tenemos que mantener, ¿no?
Felipe, un gran abrazo. Gracias por todos estos minutos de tu tiempo, ¿eh?
No, por favor, un placer. Un abrazo enorme.
Felipe Piña, metiendo muchísimo valor agregado, como siempre, cada vez que un tema de estos anda dando vueltas por la mesa de trabajo. Él hablaba de las torturas a los colimbas. Y ahí hay que poner el acento en un dato. En diciembre del año pasado, por primera vez, fueron citados, si mal no recuerdo, 2 oficiales. Se espera que declaren más de 80. Son casi 200 los casos de tortura. Ahora, hay un dato que siempre cuenta el enorme Pablo Basel, que es el abogado de todos los colimbas torturados. No hubo un solo caso de cobardía. Todos los torturados fueron por hambre. Por hambre. Ahora, da la casualidad que no hay ningún caso de hambre, ni en oficiales ni en suboficiales. Y Pablo, que es un correntino muy sanmartiniano, me dijo, mira, me puse a revisar el código del ejército de los Andes. A ver qué decía San Martín. Primero come la tropa, y si sobra, comen los oficiales. Hay un giro de 180 grados a la distancia entre el concepto sanmartiniano, el del libertador, y no ese ejército de ocupación, que creó la figura de la doctrina de la seguridad nacional para entender que cada uno de nosotros era su enemigo. Hay diferencia, y muy grande. Y cuando volvieron, muchos de ellos, sobre todo los que pasaron por Campo de Mayo, les hacían firmar una declaración. No voy a hablar de lo que pasó en las islas. Y entonces 60 minutos, todavía, lo que quedaba de 60 minutos, ya finalizada la guerra, te armaba una vidriera absurda con el regreso de los soldados. Volvían, según 60 minutos, al mejor de los mundos.
En febrero del...
Señores, vamos a reiterar una nota que ya compartiremos con ustedes en el recurso de la semana anterior. Tiene que ver con el regreso de soldados desde el sur a nuestro Campo de Mayo. La reiteración tiene un sentido, puede ayudar a la reflexión de todos. Vean.
¿Dónde está su casa?
Mar del Plata.
Dígame, ¿qué calle?
García Lorca, 76-73.
¿Y cuál era su escenario de guerra?
Puerto Darwin, Ganso Verde.
¿Su nombre, soldado?
Soldado Quiñones, de grado 601.
¿Su edad?
19 años.
¿Su nombre?
Over Redesma.
¿De qué va? ¿De dónde es?
De La Carlota, provincia de Córdoba.
No me cabía ninguna duda. ¿Hermanos?
Sí, dos.
¿Mayores o menores que usted?
Una hermana menor y un hermano también.
¿Qué les va a decir cuando vuelva?
Lo que sucedió.
¿Qué cree que le van a decir ellos?
No sé.
Yo descuento que le van a dar un gran beso. ¿Usted?
Grupo de artillería soportado 4 de Córdoba del asiento. Yo vivo en Moreno.
¿Moreno acá? En la
sí, Moreno. Acá, unos minutos.
Unos minutos de la capital.
Exacto.
¿Único varón en la familia?
No, uno más chico.
Que también seguramente cumplirá con la patria.
Supongo que sí.
¿Su nombre?
Álamo, Domingo.
¿De dónde es Álamo?
De Córdoba, de Las Acequias.
¿De dónde?
Las Acequias.
Las Acequias. ¿Cómo es Las Acequias?
Pueblito chiquito, pintoresco. Como el cordobés.
¿Cuándo se va a reencontrar con sus changos amigos por allá?
No sé, de pronto.
¿Su nombre, soldado?
Soldado Bardini Miguel Ángel.
Bardini Miguel Ángel. Un poco quemada la cara. Voy así naturalmente usted.
No, así naturalmente.
Ha venido de una zona fría, ¿verdad? ¿Dónde estaba destinado?
En Sarmiento, provincia del Sur.
Ajá, y fue
regimiento Infantería 25.
¿Y en qué momento llega a Malvinas? ¿Qué día?
No lo recuerdo bien.
¿No lo recuerda exactamente?
No, no.
¿Su nombre?
Aurre Morano, Diego.
¿De dónde es?
Provincia de Córdoba, en Riviche, provincia de Córdoba.
Pero acá hay una mayoría de cordobeses.
Generalmente, el regimiento Infantería 25 somos todos cordobeses.
¿Con qué grupo estaba? ¿Dónde estaba?
En la zona de Darwin, con el grupo de la sección del teniente Esteves.
Si me tuviera que decir un calificativo acerca de su teniente Esteves, ¿qué le diría?
Que es un tipazo, que fue un tipazo.
Y que lo seguirá siendo.
Y que lo seguirá siendo.
¿Tiene parientes dónde en este momento escuchándole o viéndole? ¿Usted?
Parientes, bueno, tengo parientes en mi propio pueblo, en Riville, Córdoba.
¿Quién estará viendo en este momento?
Espero que mi novia.
¿Qué le diría a su novia?
Que me espere que pronto...
Mírele a la cámara, por favor.
Que me espere que pronto voy a estar con ella.
Y va a estar con todo el respeto y consideración que todos merecen. Gracias.
Claro.
Me dijeron que usted es el sargento Maldonado. ¿Es así?
Así es, señor. Sargento Maldonado, perteneciente a la tercera sección del Regimiento Infantería 8, agregados a la Compañía Infantería C del Regimiento 25. A orden del teniente primero, Esteban.
¿Puede contarnos algo de lo ocurrido, sobre todo en ese momento heroico que no queremos olvidar?
En el combate tomado con contacto con el mismo enemigo, pongo de manifiesto la voluntad, la iniciativa, el heroísmo de nuestros soldados, puesto que las condiciones climáticas de ese día no eran aptas, ¿no es cierto?, para llevarlas a cabo.
¿Dónde estuvieron esperando el combate?
Nosotros estuvimos esperando a 3 kilómetros del puerto Darwin, donde nos hicimos pie en una altura esperando al enemigo.
cuando aparece el enemigo, ¿qué hora es?
Bueno, el combate empezó a las 4 y 20 de la madrugada y haciéndonos fuerte hasta las 4 y 25 más o menos de la tarde, o sea, 16:25 aproximadamente del día 28.
En alguna pausa, si la hubo, ¿qué pensó dentro de esas 12 horas?
Bueno, pensar en ese momento no se piensa nada, solamente se piensa en el propósito, por qué lo estamos haciendo, dado que después de haber tomado contacto con ciertos individuos ingleses, por medio de otros traductores, ellos se admiraban por las posiciones nuestras y evidenciándonos cierto gran nivel de nuestros soldados.
Pero Jorge Oscar Ledesma de la Carlota ha roto un poco las pautas de una guerra. ¿Es cierto que un Harry tiene algo que ver con usted?
Bastante cierto.
Cuéntenos cómo.
Estaba en mi posición el día 27 de mayo debido a que 5 minutos antes había sonado la alerta roja, debido a que el radar había detectado la presencia de un avión enemigo. En ese instante se cruza un Harry frente a mi posición y le disparo con la MAG. Y
¿con qué?
Con la MAG.
¿Cómo es la MAG? Porque hay que informar a la gente.
La MAG es una ametralladora pesada. Uh-huh. Y le disparo y cae abatido.
¿Se dio cuenta de inmediato?
Sí, debido a que salió humeando, quiso evitar la zona donde le quiso evitar el fuego de la MAG, se metió detrás de una loma y luego desapareció.
Le vamos a regalar una lámina con un Harrier cruzado así en rojo y su nombre debajo, ¿está bien?
Está bien.
Gracias.
De nada.
Los chicos que pelearon como hombres entraron a la escuela primaria con Onganía. Hicieron todo el colegio secundario con Videla y fueron a la guerra con Galtieri. Vieron a Diego con la camiseta de Argentinos y después con la de Boca. Gritaron los goles del Mundial 78 a los 15 años y madrugaron para ver los partidos del juvenil en Tokio. Recibieron la herencia Beatles de sus hermanos mayores. Siguieron a Charlie desde Sui Generis hasta Serú Girán y bailaron los sábados con la música disco. Son los pibes que salieron a la cancha con los sacachispas, los que anduvieron a 200 por hora con el Scalectric y los que levantaron rascacielos con 1000 ladrillos. No leyeron el Martín Fierro en literatura de cuarto por desertor y subversivo. No pudieron gozar de Cortázar ni de Marechal. Aquellos chicos de la guerra son hombres con la edad que tenían sus padres cuando los mandaron a las islas. Fueron protagonistas de una pesadilla que duró 74 días y que le costó la vida a 654 argentinos. Desde 1982 hasta el presente, cerca de 700 de esos pibes que soñaban con pegarle de zurda como el Beto y que nunca habían imaginado tener un fusil en la mano y un inglés enfrente, se suicidaron. Cuando volvieron a casa, esperaban recuperar parte de la vida que habían dejado congelada en algún lugar de abril del 82. Pero a muchos los esperaba el infierno. No pudieron despegar de su nuevo presente. Los fantasmas de 40 horas de combate en Pradera del Ganso o las imágenes que regresaban una y otra vez de las 10 horas de lucha cuerpo a cuerpo en Monte London se apoderaron del presente. Solamente en Puerto Argentino hubo 195 muertes. Un oficial cada 2 suboficiales. Un oficial cada 9 soldados. Fueron chicos que pelearon como hombres y hombres que jugaron a la guerra. Son otros tiempos. Venimos de una especie de posgrado de aquellos convenios donde no se iba a discutir soberanía, que firmó el menemismo en Madrid, aquellos acuerdos que tenían que ver con la política de seducción de los ositos Winnie Pooh. Cambiemos, fue un posgrado de todo eso, y volvió a archivar, a guardar bajo siete llaves, palabras que nos pertenecen, desde 1816. Patria, soberanía, independencia. Hay algo nuevo en lo viejo. Hay futuro que regresa de la mano del pasado.
No hay más lugar para colonialismos en el siglo XXI. Reafirmamos nuestro más firme compromiso con el cumplimiento de la cláusula transitoria primera de la Constitución Nacional y trabajaremos incansablemente para potenciar el legítimo e imprescriptible reclamo por la soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes. Honraremos la memoria de quienes cayeron en la lucha por la soberanía.
Fueron dos horas del archivo de Radio Nacional. Voces de algunos protagonistas para meterle valor agregado, pero esencialmente la necesidad de atesorar esas joyas para terminar de entender que en el pasado siempre están guardados todos los secretos del presente y del futuro. Pero también, porque fue una palabra casi prohibida durante 4 años, Malvinas es nacional. Y como dijimos a lo largo de estas últimas 24 horas de radio, nacional es la radio pública. Te invito a meterte en www.radionacional.com.ar para ver todos estos archivos y los informes de nuestras 49 hermanas. Y lo que te recomendaba Felipe, esa obra monumental que tiene que ver con veteranos de guerra, argentinos y británicos, te metes en Buenos Aires Cultura en Casa y la gozas. Hasta siempre.